la costumbre de leer la Biblia en sus clases, a prohibir que las Biblias se lleven a la escuela. Pasamos de decorar nuestros edificios y nuestras cortes con los 10 mandamientos, que por 200 años lo hemos hecho, a prohibir que los 10 mandamientos se exhiban en ningún edificio público. Dejamos de valorar la vida en el vientre de la madre y legalizamos el aborto. Dejamos de prohibir algunas drogas. En una generación hemos dejado de prohibir algunas drogas, y esperemos que drogas adicionales también van a ser legalizadas. Hemos redefinido el matrimonio. Ya nadie tiene seguridad de su género. O sea, es una lista larguísima de una sacudida terrible, donde los fundamentos morales están siendo sacudidos. Nosotros, entienda muy claro esto, iglesia, nosotros no nos hemos movido. La sociedad que nos rodea es la que se está moviendo. Nosotros, nuestro mensaje no ha cambiado. Lo que ha cambiado es las leyes de nuestra sociedad. Me recuerda mucho a Daniel. O sea, su comportamiento no cambió. Lo que cambió fue la ley. Lo que hoy hacía que era normal, mañana era ilegal. Y eso es lo que estamos observando en los cambios que están sucediendo tan drásticos en nuestra cultura. Pero estas cosas tienen que suceder. Tienen que suceder porque son parte de la sacudida que ha comenzado y muestran el deterioro de los últimos tiempos que estamos viviendo, que es un deterioro en todas las gamas de la vida, en todas las áreas de la vida. Tenemos que entender lo que está sucediendo. Como iglesia, como creyente, tenemos que entender lo que está sucediendo. Nuestro fundamento es contracultura. Nuestro fundamento hoy en día es contracultura, cuando antaño era parte de la cultura. Hablamos de una nación fundada en principios cristianos, donde todo el mundo, casi todo el mundo, iba a alguna iglesia. Al comienzo de esta nación, el cristianismo era cultural. Pero hoy en día el cristianismo es contracultura. Nosotros representamos la luz en un mundo donde cada día hay más tinieblas. Eso es contracultura. Nuestro reino es del Señor. Él quiere que tengamos vida, y vida en abundancia. Pero estamos rodeando por una cultura cuyo Señor lo que quiere es robar, matar y destruir. No pudiera ser más obvio el contraste que hay entre nuestra cultura como creyentes, la cultura cristiana y la cultura del mundo que nos rodea. Y también tenemos que entender que la adversidad, el ataque contra la cultura cristiana, viene de parte del adversario. Aquel que la Biblia llama el adversario es un título correspondiente a su forma de ser con relación al cristianismo y a la verdad. Ahora, la pregunta del día es la siguiente: ¿qué hacemos? Esa es la pregunta del día. ¿Cómo respondemos? ¿Cuál ha de ser nuestra postura como creyentes? Somos el pueblo. La idea que quiero que se lleven en esta noche es que somos el pueblo de Dios, y como tales tenemos que mantenernos firme sobre la roca inconmovible de los siglos, pase lo que pase. Esa es la idea que quiero que quede grabada en nuestra mente. Nosotros somos el pueblo de Dios, y por lo tanto tenemos que mantenernos firme sobre la roca que no se mueve, la roca eterna del Evangelio, pase lo que pase. Quiero que abran sus Biblias en el Salmo 11, porque esta pregunta ya se hizo en una ocasión. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Esa pregunta aparece ya en el Salmo 11 de las Escrituras. Es un salmo cortico y lo vamos a leer y vamos a desempacarlo en respuesta a qué hacemos nosotros en medio de un mundo que está siendo sacudido. ¿Cómo respondemos? Dice el Salmo 11: en Jehová he confiado. ¿Cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asetear en oculto a los rectos de corazón. Y aquí viene la pregunta en el versículo 3: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Frente al sacudón que estamos experimentando, solamente hay tres alternativas. Solamente hay tres cosas que podemos hacer. Podemos primero huir. Podemos huir. Eso es una posibilidad. Y es lo que sugiere el versículo 1, cuando el salmista dice que en Jehová él ha confiado. ¿Cómo se te ocurre decirme que me escape al monte como un ave? O sea, ¿cómo me voy a escapar? ¿Cómo voy a salir corriendo? ¿Cómo voy a huir si en realidad en Jehová yo he confiado? La primera tendencia nuestra como seres humanos, al vernos atacados por la cultura de este mundo, es querer escapar del ataque. No nos gusta soportar las pruebas. A nadie le gusta ser el objeto de la adversidad y del ataque. Es más fácil escapar, huir, correr. Y a veces encontramos en la Biblia algunos personajes que su primera reacción fue esa: huir de la realidad, huir del evento, huir del ataque, en vez de responder de una manera diferente. Ahora, ¿por qué corremos? Aquellos que escogen correr, o las veces que hemos escogido nosotros correr o huir, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué queremos escaparnos? Yo pienso que huimos porque no nos sentimos capaces de soportar el ataque. No nos sentimos capaces de soportar el ataque. A veces los ataques son fuertes contra nuestra cultura. Vienen de nuestros compañeros de clases en las universidades, vienen de los profesores, vienen de nuestros vecinos, a veces nuestro jefe, nuestro supervisor, nuestro pariente, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro hijo, nuestro sobrino, nuestro tío, alguien que es una autoridad o alguien que tiene acceso a nuestro corazón. Y cuando de ello viene el ataque, uno lo que desea es escapar. Uno no quisiera verse en esa situación. Huimos porque no sabemos cómo enfrentar la situación. No sabemos qué hacer, y si no sabemos qué hacer, mejor corremos, en vez de recibir la mano de palo que nos van a dar, verbal o físicamente. Tristemente se está viendo también. Huimos porque nos parece que si no huimos, seremos destruidos, sufriremos un daño terrible, no tanto físicamente, sino con nuestra reputación, nuestro carácter, nuestra integridad, la manera en que el mundo nos ve, la imagen nuestra sufre un ataque cuando somos confrontados por nuestra fe. Huimos porque sentimos temor de aquellas personas que nos persiguen. Sentimos temor a las represalias, sentimos temor. Hay muchas razones por las cuales huimos. Pero el problema de todas esas razones es que volvemos al versículo 1 del Salmo 11. Porque en Jehová he confiado. O hemos confiado en Jehová o no hemos confiado. Todas esas razones y justificaciones para huir del ataque y de la adversidad y salir corriendo y querer escaparse, demuestra que realmente nuestra confianza no está en el Señor. No está. Huimos porque creemos que la batalla es nuestra. Desde que yo comienzo a preguntarme cómo yo no puedo hacerle frente a esto, ya tengo la perspectiva errada. La batalla no es nuestra. El Señor dijo que la batalla era de Él. Nosotros lo que tenemos que confiar. Entonces, si estamos creyendo que somos nosotros los que tenemos que pelear esa batalla, ya nuestra mentalidad es la que nos lleva a huir. Y es una demostración de que no estamos confiando en el Señor. Huimos porque descansamos en nuestras propias fuerzas. Y nuestras fuerzas son insuficientes. Obviamente que nosotros no podemos resistir el peso del mundo sobre nuestros hombros. Dios no nos ha llamado a eso. De nuevo, la batalla es del Señor. ¿Y de quién es la fuerza? Del Señor también. Mía es la fuerza, dice el Señor. Nosotros nos fortalecemos en el Señor. Pero Él es el que pelea la batalla. Él es el fuerte y valiente. Él es el que está delante de toda esta guerra cultural que estamos experimentando. Huimos porque creemos que nuestra seguridad depende de nosotros. Si nuestra seguridad depende de nosotros, estamos mal. Pero nuestra seguridad no depende de nosotros. Depende del Señor. Él sí es capaz de cuidarnos. Huimos porque no sabemos a quién debemos de temer. No debemos de estar temiendo, como dice ahí el pasaje, a los que tienden el arco, a los que atacan. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. El temor realmente ha de ser el temor de Dios, el que tenemos en nuestro corazón. Fijémonos en la batalla interna del salmista. Él dice: en Jehová he confiado, como dices a mi alma, escapa al monte cual ave. Hay un diálogo, hay una batalla interna que el salmista quiere expresar. Y es que tenemos que resistir, porque huir no es la solución. La segunda alternativa, la segunda manera en que podemos responder a lo que está pasando, a este sacudón que estamos experimentando, es acceder. Acceder a lo que está pasando. Dejarnos llevar por la corriente. Dejar de serle frente a lo que está sucediendo. No tenemos que huir, lo que tenemos es que dejar de resistir. Acceder, rendirnos. Y eso obviamente tampoco es una buena respuesta. Pablo le dijo a los romanos muy claramente en el capítulo 12 que no nos podemos conformar. O sea, no podemos acceder, no nos podemos conformar a este siglo. No nos podemos conformar a este siglo. Tenemos que ser transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay un refrán en inglés que caracteriza este tipo de respuesta. Cuando vemos que la cosa está tan mala y nos sentimos que no podemos y estamos bajo ataque, los americanos dicen: if you can't beat them, join them. Si no le puedes ganar, pues hazte un aliado, júntate a ellos. Y así ya no tienes que pelear con ellos. Si no puedes derrotarlos, únete a ellos. Es más fácil ceder que tener que pelear. Es más fácil volar bajo el radar que hacerle frente a la adversidad. A veces muchos cristianos esconden su fe, esconden su postura como cristiano. ¿Por qué? Porque es más fácil volar bajo el radar. Si nadie sabe que soy cristiano, nadie me va a atacar. No voy a sufrir persecución. Entonces tenemos cristianos encubiertos, agentes encubiertos. Y eso no es a lo que Dios nos ha llamado a nosotros. Dios nos ha llamado a ser luz, no a ser un agente encubierto, cristiano. El problema es que abandonar nuestra posición es comprometer nuestra integridad. Si yo cedo a lo que el mundo demanda de mí, estoy perdiendo mi integridad. Estoy cediendo mis valores. Y llego a ser la persona que no se para firme en nada, en la que no se puede confiar ni descansar para nada, porque no tiene integridad en su postura. Abandonar nuestra posición es abandonar el fundamento sólido, bajarte de la roca y empezar a edificar en la arena con los demás, porque es lo que los demás quieren que nosotros hagamos, que edifiquemos nuestra vida en la arena, los principios de este mundo, no en la roca que es Cristo. Perdemos toda estabilidad, perdemos toda la protección de Dios, y es más, pasamos a ser enemigos de Dios, enemigos de la cruz de Cristo. Jesucristo lo dijo muy claro: el que no está conmigo está en contra de mí. No hay territorio neutral, no hay quien diga yo no soy ni de Jesús ni soy en contra de Jesús. No existe. Jesús no dejó esa posibilidad. Tomamos un bando, la verdad. El cristianismo es la verdad. Nos paramos firmes en la verdad y no podemos comprometernos. El consejo de Pablo es muy sabio: no te conformes a este siglo, no accedas. Es fácil acceder, es fácil. Es fácil cuando alguien te dice: ven acá, pero ¿y tú crees que eso es malo? No, yo no creo que eso es malo. Es tan fácil acceder a la presión. Tú no eres de aquello que andas creyendo que tú no eres de los que piensa esto, ¿no? No, yo no. Ya perdiste tu integridad. Cediste, te bajaste de la roca y empezaste a caminar en la arena. Cuando la tormenta llega, todo lo que está en la arena, cuando el sacudón venga, lo que está en la arena va a ser destruido. Lo único que queda es lo que está parado en la roca. La solución no es ni huir ni acceder. Es la tercera alternativa. Podemos mantenernos firmes y resistir lo que venga. Esa es la única postura que tenemos que tener nosotros. Que cuando el Señor regrese a buscar su iglesia, nos encuentre parados, firmes, resistiendo todo lo que el mundo quiera tirar en nuestra contra. Es la actitud de que pase lo que pase, cuésteme lo que me cueste, yo no me bajo de esta roca, yo no me bajo de esta plataforma, yo no me bajo de este fundamento, porque esta es la verdad que Dios ha establecido, yo lo creo y yo lo vivo. El Salmo 27 me encanta, porque el Salmo 27 es un resumen de esa postura. El Salmo 27, los primeros tres versículos, te explica lo que quiere decir mantenerte firme y resistir, pase lo que pase. Dice el Salmo 27: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Escucha bien el ataque cuando viene. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Leemos eso tan fácil, nos encanta, poético, lindo. Pero párate a pensar lo que está diciendo el salmista. A mí no me importa que el maligno me ataque, que mis angustiadores me quieran ver muerto, que caigan a mi lado mil muertos y que una guerra entera se levante en contra de mi persona. Yo no me muevo. No me muevo de donde Dios me ha puesto. No me muevo del fundamento que Dios ha establecido. No me muevo de la verdad. Lo malo es malo, lo bueno es bueno. Lo que Dios dice que es bueno es bueno. Lo que Dios dice que es malo es malo. No tengo que ser un pesado, no tengo que ser una persona antagónica, no tengo que ser una persona que espanta a las personas. Yo puedo pararme firme en la verdad y ser amable. Yo puedo pararme firme en la verdad y ser humilde. Yo puedo pararme firme en la verdad y tener el tipo de carácter y persona que no ofende, sino que simplemente se mantiene parado en su punto, en la verdad. Y lamentablemente a veces solamente estar parado en la plataforma es suficiente para ofender a los demás. Pero nosotros no podemos controlar a quién ofendemos hasta cierto punto. Si nosotros somos amables, si nosotros tenemos los frutos del Espíritu en nosotros y nos paramos firmes en amor, estamos haciendo todo lo que podemos hacer. El que se quiere ofender aún a pesar de, está fuera de nuestro control. Es que cuando Jesús hablaba, la gente se ofendía. Y Jesús no era una persona pesada, majadera, busca pleito. Jesús era un tipo amable, humilde, tranquilo. Era un hombre pacífico. Era un hombre que predicaba que camina la segunda milla, pon la segunda mejilla. O sea, era un hombre que en su trato, tú ves la ternura de su trato con la samaritana, con los fariseos, con todo el mundo, con Mateo, el colector de impuestos, con Zaqueo, con todas las personas que tú ves a Jesús interactuando, tú ves un hombre calmado, pacífico, excepto cuando fue a limpiar el templo y a sacar toda la pila de bandidos que habían en el templo, porque como eran tan descarados, él tuvo que ejercer autoridad física y sacarlos de allí. Pero ese no es el típico Jesús. El típico Jesús es calmado, y sin embargo, con calma y todo, él hablaba y la gente levantaban piedras y le tenían ganas de matarlo a pedra. Imagínense. O sea, a veces es simplemente nuestra postura. Mantenernos firmes y resistir es la alternativa más difícil de todas ellas. Es difícil porque requiere un compromiso genuino. La actitud de pase lo que pase o cuésteme lo que cueste es la actitud cuando uno tiene completa convicción de que lo que uno cree es cierto, de lo que uno ha creído es la verdad. Cuando uno tiene esa plena convicción, uno puede adoptar esa postura. A mí nadie me mueve de este punto. Y es difícil porque crea enemistad con el mundo, nos hace el objeto de burla. Y los cristianos hoy en día son el objeto de burla. En el mundo académico en el que yo me muevo mucho, los cristianos son objeto de burla. Decir que tú eres cristiano es como, ay, pobrecito, ese cristiano tan tonto. Y es profesor, ay, ¿y quién le dio trabajo a ese profesor tan tonto? O sea, es que esa es la imagen del mundo en el que vivimos. No, nos pone un blanco en la frente, nos trae persecución a la puerta de la casa cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Pero ¿por qué debemos mantenernos firmes y resistir? ¿Cuáles son las razones para mantenernos firmes y resistir? Le quiero dar 5 razones rápido para terminar en esta noche con esta idea de qué hacer. Primero, tenemos que resistir porque Dios está en control. Acuérdese que quien inicia este sacudón es Dios. Quien inicia la conmoción que estamos viendo en nuestro mundo es Dios. Dios es el que sacude los fundamentos para que lo que es de Él quede fijo. Y lo leímos en Hebreos 12 el domingo. Y todo lo que no es eterno, todo lo que no es parte de su reino, todo lo que lo material, todo lo pasajero, sale volando y queda solamente las cosas que son de Dios. Él está en control. Fíjate que el salmista lo dice. ¿Por qué voy a salir yo corriendo? Mira lo que me dice el versículo 4. Estamos en el Salmo 11 de nuevo. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. ¿De qué tengo que temer yo si mi Dios está sentado en el trono? ¿Por qué mantenerme firme? ¿Por qué resistir? Porque Dios está sentado en su trono. Él está en control. Él no va a permitir que se me caiga un pelo del cabello, de la cabeza, si Él no lo permite. Él está en control. Los fundamentos son destruidos, pero el trono de Dios permanece. Los gobiernos cambian, pero Dios sigue sentado en su trono. Las economías son sacudidas, pero la economía de Dios no. Él es el dueño de todo. O sea, estamos hablando de que nada afecta la soberanía y la autoridad que Dios tiene. Nada lo afecta. Entonces, ¿para qué huir? ¿Para qué acceder al enemigo si el Rey de Reyes está en control de la situación? Yo no sé ustedes, pero a mí me gusta estar en el equipo ganador. Nadie le gusta estar en el equipo perdedor. Y el equipo ganador es el de Cristo. Y Él está en control. Y es un alto privilegio estar en ese equipo. Entonces, esa es una razón. Otra razón por la cual nos mantenemos firmes y resistimos es porque en Dios tenemos estabilidad permanente. Vea, las leyes cambian, pero Dios no cambia. Dios nos da ese punto fijo, esa estabilidad que necesitamos. La casa fundada sobre la roca permanece. Si nosotros necesitamos en nuestra vida algo sólido, algo en que podemos pararnos, algo que no va a cambiar, algo en el que podemos descansar siempre, algo en lo que nunca vamos a sufrir un desengaño, una infidelidad, una traición, un olvido. No, cuando usted quiere estabilidad en su vida, solamente hay un lugar para obtener esa estabilidad. Es en Cristo, es en esa roca. Ese es el punto fijo en el que nosotros podemos agarrarnos completamente. Entonces, ¿para qué abandonar eso? Es imposible, mejor mantenernos ahí y aprovechar esa estabilidad que nos da. Tercero, debemos mantenernos firmes y resistir porque en Él tenemos la protección que nosotros necesitamos. Eso está más que claro. En Él tenemos la protección que necesitamos. No hay razón de huir. Él nos protege. Y vea, es interesante. Cuando nosotros entendemos que Dios está en control, a veces en los planes de Dios, y gracias a Dios que no nos revela esos planes, porque nosotros lucharíamos en contra de ellos, nos rebelaríamos y trataríamos de impedir que los planes se cumplan. Pero a veces en los planes de Dios está que uno sufra. A veces en los planes de Dios está que uno hasta deje ya este mundo. Llega el momento en que Dios tiene un plan para llevarnos a casa, llevarnos al reino de los cielos. Entonces, huir de eso, tratar de resistir, no querer por temor a la muerte. No, nuestra vida está en las manos de Dios. Vamos a morir cuando Él lo permita y ni un minuto antes que eso. Ni nos podemos quedar después del tiempo que Él nos ha asignado. Escuchaba en estos días un testimonio poderoso de una familia misionera que fue a un país africano. Después de estar años levantando los fondos y planificando llegar allí, establecerse, y en menos de 2 semanas mataron al padre de 8, al misionero con 8 hijos, al padre lo mataron de un balazo. En un carro iba él, otro misionero local, su esposa y uno de sus 8 hijos de 11 años. Y salieron unos disparos, nadie sabe ni de dónde, ¡pau! Y a él instantáneamente quedó. Y uno dice, oye, ¿pero qué pasó? ¿Se quedó dormido Dios? ¿No lo protegió? ¿Le falló? ¿Andaba mal? ¿Qué pasó? No pasó nada. Pasó que era el momento de llevarlo a casa. Y a través de la muerte de ese misionero se salvaron, pero una cantidad de policías, diplomáticos, médicos, porque el testimonio fue tan poderoso de la familia a esa tragedia. Entonces, claro, nosotros no escogeríamos eso. Si nos toca a nosotros escribir el capítulo de nuestra muerte, ¿qué capítulo más difícil de escribir sería ese? Pero Dios sabe la manera perfecta de llamarnos a casa, de llevarnos con Él. Y mire, yo sé que eso es difícil de comprender, es difícil de procesar, pero Dios, por eso Dios no nos revela todo. Por eso Dios lo que te dice, mira, confía que yo sé lo que estoy haciendo. Y todo llega en su tiempo, y cuando llegue, Dios lo sabe hacer de la mejor manera posible. Podemos confiar en Él. Número 4, nos mantenemos firmes y resistimos porque los adversarios de Dios no le va a ir bien. No queremos estar nosotros en el equipo perdedor. Mira lo que dice el versículo 5 sobre eso. El malo y al que ama la violencia, Dios los aborrece. Y van a sufrir calamidades. Les va a ir mal. Fuego, azufre, viento abrasador será la porción de ellos. O sea, tú no quieres encontrarte nunca en el equipo que va contra Dios, en el equipo que va en contra de Jesucristo. Tú no quieres estar en ese equipo porque ese equipo no le va a ir bien. Entonces, nosotros, mantente firme, porque vale la pena estar del lado bueno de Dios. Vale la pena estar en el equipo de Él. Además de todas las bendiciones que tenemos y la vida eterna, la salvación, todo lo que tenemos, arriba de eso No queremos ser enemigos de Dios. No queremos. Y número 5, nos mantenemos firmes y resistimos porque los que se mantienen firmes y resisten recibirán una recompensa. Dice el versículo 7 que el justo, Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Un día entraremos en la presencia del Señor, un día recibiremos nuestro galardón. Dice en otra parte de las escrituras que no te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo recibirás tu corona, recibirás el premio. Dice la palabra: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, hay tantos pasajes que te dicen, mire, la fidelidad va a ser recompensada. No es que nos estamos ganando la salvación, no. La salvación es por gracia, pero seremos bendecidos ricamente por nuestra fidelidad. Y eso es parte de la recompensa. Entonces, en conclusión, si fueren destruidos los fundamentos, pregunta el salmista en el versículo 3, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué hacemos? Lo que siempre hemos hecho: obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Pueden prohibir la oración, yo voy a seguir orando. Pueden prohibir la oración en la escuela, yo voy a seguir orando si voy a la escuela. Pueden prohibir la oración en mi trabajo, yo voy a seguir orando en mi trabajo. Porque nadie me puede prohibir hablar con mi Señor. Tenemos que seguir haciendo lo que siempre hemos hecho: obedecer al Señor. Pueden prohibir la Biblia en algún lugar, ok, pero yo voy a seguir leyendo la Biblia, pase lo que pase. Pueden cambiar las leyes, yo me mantengo en la ley moral de Dios. ¿Habrán legalizado la marihuana? Yo no la voy a fumar. ¿Legalizarán otras drogas? No las voy a consumir. O sea, cuando nosotros nos mantenemos firmes, esa es la mejor respuesta posible. Respondamos como Jesús, con amor, con misericordia, pero con firmeza, sin comprometer la palabra de Dios. Podemos estar en desacuerdo con nuestra cultura, claro que sí, pero siempre que dependa de nosotros, dice la palabra, debo de procurar estar en paz con todos. O sea, estamos en desacuerdo, pero yo no te odio. Estamos en desacuerdo, yo no te voy a atacar, no te voy a faltar el respeto, aunque tú me lo faltes a mí. Ese es nuestro llamado. Cuando Jesús habló de poner la segunda mejilla, Jesús no estaba hablando literalmente de una bronca, pelea a puños. Jesús estaba diciendo, mira, te van a maltratar, pero no maltrates de vuelta. No devuelvas el maltrato. Al maltrato respóndele con amor. Al maltrato respóndele con cariño, con humildad. Mire, la mansa respuesta, dice la palabra, aplaca la ira. O sea, esa es la segunda mejilla, es una manera de decir el Señor a nosotros que nos van a atacar, no lances un contraataque para destruir o para hacer daño, no. Responde con tranquilidad, con paciencia y con amor al ataque que venga contra ti. Tenemos la verdad y no vamos a comprometer la verdad, pero no tenemos que herir a las personas para representar la verdad. ¿Cuál ha de ser nuestra postura? Gemimos lo que está pasando, no lo celebramos. El mundo no está avanzando. Lo que está pasando no es de celebrar, es de gemir. Muchos celebran estos cambios que hemos visto. Tenemos que gemir por esos cambios. Oramos por la misericordia de Dios. Seguimos dejando brillar nuestra luz de tal manera, como dice Jesús en el Sermón del Monte, que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Mi hermano, somos el pueblo de Dios y como tales tenemos que mantenernos firme sobre la roca, firme sobre la roca, pase lo que pase. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver cosas que no hemos visto, como las que estamos viendo. No se deje mover de donde usted está parado. Quizás vengan situaciones que usted no esperaba que nunca llegarían, usted se mantiene firme donde Dios lo tiene a usted parado. Por nada ni por nadie. Por eso cuando Jesús dijo que dejará a su padre y a su madre, el que no aborrece a su padre y a su madre, Jesús no te está diciendo que odiemos a nuestros padres. Al contrario, Jesús nos dice que los honremos. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? Está diciendo Jesús, mira, ni por tu madre te bajes de la roca, ni por tu padre te bajes de esa roca, ni por tu hijo te bajes de esa roca. Ningún ser humano puede ejercer más influencia en tu vida que la que Dios ejerce. Y Dios te dice, tú párate en tus principios, pase lo que pase, siempre y cuando nuestros principios vengan de la palabra de Dios. Siempre y cuando estemos parados en los principios claros y específicos que Dios ha establecido en su palabra, ahí tenemos que estar y no nos podemos ver. Ya la tormenta llegó, ya estamos viendo el viento tumbar las casas que están sobre la arena, ya la estamos viendo caerse. Sin embargo, las casas nuestras están aguantando, y así va a seguir siendo. Las casas nuestras seguirán resistiendo las tormentas mientras que las demás se van cayendo. Nuestro deber es rescatar a aquellos y decirle, mire, ¿por qué no vienen a la verdad? ¿Por qué no se paran sobre la roca? ¿Por qué no ponen sus vidas en las manos de Cristo? Para que usted vea cómo cambia su escenario completamente. ¿Hay crisis que vamos a enfrentar? Claro que sí. ¿Las podemos enfrentar solo o las podemos enfrentar de la mano de Dios? ¿Podemos pelear nosotros la batalla o podemos decirle, Señor, peleala tú? Yo creo que es más sabio aliarnos a Dios y decirle, Señor, ahí tienes. Yo no sé resolver esto, mira a ver cómo tú lo resuelves. Y Dios, el brazo de Jehová, se extiende a favor de sus hijos siempre y los bendice y los protege. Vamos a orar en esta noche. Padre, yo te doy gracias porque tu palabra